Vivo con la angustia desde que comenzamos este espacio de biblioteca de verano, con el, iba a decir el temor, bueno, con la duda, voy a dejarlo ahí, no temor, que parece que tiene una connotación negativa, de si Chema Contreras nos va a cantar hoy. En el último programa de la temporada.
Nunca se sabe. Sabe que lo mío no es cantar, sí dar el cante algunas veces, que no es lo mismo que cantar, pero nunca se sabe. Sí es cierto que todos los veranos, aunque este verano, esta biblioteca de verano ha sido diferente a otras bibliotecas.
Que te voy a decir una cosa, ha gustado mucho a la gente esta biblioteca de verano.
Sí.
No voy a decir que las otras no estén bien, pero al final éramos tú y yo que ya nos tienen ya sobaos la gente, ya somos. Sí, pero el poder tener aquí a autores de literatura infantil, autores de adultos, hablar de poesía, hablar de ensayo, hablar de novela, hablar con editores, yo creo que le ha dado mucha variedad y a la gente le está gustando, a los oyentes de la cadena SER les ha gustado esto que hemos hecho.
Yo creo que sí. Yo creo que para la próxima vamos a seguir esta misma línea porque es mucho más gratificante.
Pues no queda para el verano que viene, Chema.
¿Ah? Pues ¿qué queda?
Pues
nada.
Pues un año.
El tiempo vuela, amigo mío. Y si no, dígame que parece que fue ayer cuando empezamos con Biblioteca de Verano y nos terminamos dos meses.
Bueno. Biblioteca de Verano, todas las semanas de julio y agosto hemos estado aquí recomendándoles libros y hablando con los protagonistas. Bueno, iba a decir con los protagonistas de los libros, ojalá pudiéramos entrevistar a los protagonistas de los libros, no estaría mal, ¿no? Pero
sería
bueno, hablamos
fantástico
con los autores, editores de estos libros que hemos traído para acá. Y me llama mucho la atención, es muy, muy, muy llamativo el libro que hoy recomendamos y que nos va a llevar a hablar con nuestra entrevistada de hoy. Y el título es bueno.
¿Y si morir fuera como convertirse en mariposa?
Es un libro infantil.
Sí, sí. Y su autor es Pim Van Hees. Y bueno, pues la ilustración es de Lisa Brandenburg. Y bueno, pues está editado por Emonautas. Y para hablarnos de este libro y de muchas cosas más, pues tenemos a su editora, a Eva, editora de Emonautas. Muy buenas, Eva.
Eva Clemente, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, que el libro, yo no. Ahora se lo voy a coger a Chema y lo voy a leer, pero ostras, el tema, o sea, el título ya es trascendental. Y si morir fuera como convertirse en mariposa, uff.
Exacto, sí, es un título que además tiene mucha poética, pero me gustó mucho el título desde que lo vi en su versión original, que fue cuando conocí este título, que está escrito por un autor de los Países Bajos y estaba publicado hasta ahora solamente en inglés, en holandés y en tailandés, creo que estaba funcionando en algún país más, en algún otro idioma, porque la editorial lo publica en varios idiomas.
Sí.
Pero fue fue un amor a primera vista cuando descubrí este título.
Sí, porque
lo que trata y lo que...
Claro, pero es que es un tema que quieras que no, es inevitable. La muerte es inevitable y además la curiosidad de los niños, que preguntan absolutamente de todo... También preguntan por la muerte y además cuando menos te lo esperas, cuando como en este caso concreto, el protagonista que dice, abuelo, ¿tú te vas a morir? Dice, algún día, corazón, pero espero que no sea pronto, ¿no? Entonces, ¿qué le dices a un peque cuando te pregunta si tú te vas a morir o si se va a morir papá o si se va a morir mamá, ¿no?
Claro, lo que ocurre con la muerte en general en esta sociedad, al menos en la sociedad occidental, es que vivimos muy de espaldas a ella, porque es un tema que lo asociamos normalmente con algo traumático, algo doloroso, y bueno, es que ciertamente es así. Pero claro, el negar que existe no va a hacerlo todo más fácil, al contrario.
Claro.
Entonces, la clave, lo más sano realmente sería poder hablar de una forma natural de la muerte como parte de la vida. Y es lo que hace este libro, es una conversación muy natural entre un pequeño que tiene una curiosidad de repente de algo que no había pensado, pero que está ahí. Y entonces, a través de esa conversación entre abuelo y nieto, pues van preguntándose cosas, respondiendo a algunas, a otras no, porque no tenían respuesta de todas. Y entonces lo bonito es la honestidad también de saber lo que es.
Y además,
me
parece genial esa relación abuelo-nieto, porque ese salto generacional que hay entre nietos y abuelos es tan grande, tan importante, pero a la vez tan imprescindible, que conectan más los nietos con los abuelos que los nietos con los padres, que al fin y al cabo educamos, somos los plastas, somos los que esto no. Y sin embargo, los abuelos tienen otro tempo, su forma de hablar con los niños es otro, su prisa es otra, diferente a la nuestra.
Es otra, bueno, de hecho ya no tienen prisa. Claro. El otro día hablando con, me encontró un vecino mayor y me dice, hace tiempo que perdí la prisa, me pareció una frase maravillosa.
Efectivamente.
Hay una ilustración del cuento donde están el abuelo y el niño conversando y están los dos subidos en un trampolín en el parque. Y me parece una imagen fascinante cómo los dos están cada uno en un extremo de la vida, el uno apenas empezando y el otro pues más cerca de cuando se acabe, y los dos conversan desde su lugar, pero con la necesidad y con los mismos quizá temores o quizá dudas, preguntas. Sí. Cosas bonitas que resaltar, cosas más tristes, y me parece una conversación absolutamente imprescindible.
Claro, no obstante, la publicación también incluye una guía didáctica de la terapeuta de duelo Rebeca Dabeckhausen,
exacto, que también es de los Países Bajos.
Claro, sobre cómo abordar, ¿no?, este tema tan complejo, ¿no?, con los peques.
Exacto. El autor, además, Tim Van Hees, que vive, pues es una ciudad de... en Eindhoven, de los Países Bajos, en la presentación del libro vino, lo trajimos a España para hacer un evento de presentación, hicimos también muchas visitas a colegios, y fue precioso lo que comentabas antes, Chema, los niños tienen mucho interés, mucha curiosidad por hablar del tema. A nosotros, a los adultos, desde la visión adulta, nos da mucho miedo acercarnos a un tema que para ellos es mucho más fácil de lo que nos parece, porque ellos tienen muchas preguntas y quizá no tienen tanta oportunidad de expresar lo que piensan, lo que imaginan o lo que dudan o lo que saben, porque los niños saben muchas más cosas que nosotros muchas veces.
Sí, yo creo que saben más de lo que pensamos nosotros. Exacto. Pero sí es cierto esta relación con el abuelo que antes comentabas, esa imagen, lo que pasa por la mente del peque que pregunta al abuelo y lo que debe de pasar por la mente del abuelo. Yo ahora me pongo como abuelo, ¿cómo le cuento a mi nieto esto cuando sé que es algo inevitable y que ojalá tarde lo más posible para que yo pueda disfrutar de ese nieto y el nieto pueda disfrutar de mí, pero cómo se lo cuento, ¿no? ¿Y de qué manera?
Desde la naturalidad, desde el cariño, del respeto y de la honestidad, sobre todo de la honestidad, que es lo que tiene principalmente este libro, que es un libro honesto donde, es verdad que es un tema doloroso, porque cuando hay una pérdida, sufrimos. Pero también hay muchas más cosas y quizá hay cosas que no sabemos, y por eso es de ahí viene el título, de esa reflexión final que hace el niño de, quizá como no sabemos muchas cosas sobre lo que ocurre después, quizá ocurre algo maravilloso y quizá es convertirse en otra cosa, y entonces, estoy haciendo spoiler total.
Sí, total, ¿por qué no convertirse en
maravilloso? A mí hay algo que me gusta mucho también, y es que parece que la literatura infantil, y esto es algo que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, o hemos intentado desmentirlo, mejor dicho, muchas veces aquí, la literatura infantil tiene que ser un poco ligera, vacía, vana, temas, pues muy superficiales, nada de meterse en cuestiones trascendentales, no. Es que los niños entienden mucho antes de lo que pensamos que entienden cuestiones como esta y otras muchas. Entonces, por supuesto, en su lenguaje, en formatos como este, que son muy atractivos y muy, muy agradables de leer, vamos a dejar que ellos también aprendan, como hemos aprendido todos a lo largo de la vida, que los libros nos ayudan a entender muchas de las cosas que nos están pasando.
A ver, los libros cuentan cosas siempre relacionadas con la vida, o sea, siempre están hablando de vida, y a veces se comete el error de pensar que un libro infantil ha de ser con un tono condescendiente, como si ellos no entendieran o como si fueran tontos, y los niños no son tontos en absoluto, o sea, son personas que obviamente tienen un nivel a lo mejor de comprensión de lingüística, pues que hay que adaptarlo al nivel que tengan. Pero las historias son historias tan profundas como puede ser cualquier otra historia.
¿Qué más nos ofrece Emonautas como editorial?
Pues mira,
algunas otras cosas más.
Un poco al hilo de esto, o sea, Emonautas es una editorial que se centra bastante en libros relacionados con el aprendizaje emocional, sobre cosas. Yo como editora elijo publicar temas que me importen, que me parezca importante. Pero no se hace desde el punto de vista de que son libros para, o sea, ese concepto de libros para, el libro no te soluciona nada, el libro habla de cosas que nos pasan, experiencias, vivencias que a lo mejor no has tenido y que a través del libro puedes aprender algunas cosas sobre esas vivencias que todavía no has tenido oportunidad de vivir. Y cuentan historias pues que de temas que nos importan, como bueno, hay una colección que habla de emociones de un extraterrestre al que le ocurren cosas, sí. Y va contando historias de cosas que le ocurren. Y bueno, en este caso yo, además de ser editora, también soy autora e ilustradora. Uh-huh. En este caso también tengo ahí mano metida. No soy imparcial, quiero decir.
Sí.
No del todo. Y bueno, siempre procuramos que los que las historias que contamos tengan también, pues que se puedan convertir en un recurso de acompañamiento para familias y para docentes. Porque el enfoque, o sea, lo que más nos interesa o más me interesa a mí como editora es que no sean directivos, que no sean cuentos directivos donde tú das recetas mágicas solucionar ningún problema. Son historias y son cuentos para disfrutarlos, para los niños, pero que sí que se pueden usar pues como un recurso pues, en clase, a los profes.
Claro, y yo siempre digo, de los álbumes ilustrados, que también son para mayores, porque fuimos niños y entonces también es bueno recuperar eso, pero va a sacar cada uno su enseñanza. El peque saca su enseñanza como peque que le estás contando y el adulto, pues a lo mejor ha olvidado de qué manera se debe o se puede tratar con los peques cuando plantean algunas cuestiones como la de este título que estamos hablando, ¿no? Pero de cualquier otro, sobre todo la gestión de emociones,
es que además
que no se nos enseña.
En este libro se ve perfectamente que yo diría casi que han ido de la... No sé cómo ha sido la producción original, pero yo diría que han ido de la mano escritor e ilustrador. Ilustradora. O sea, porque es que cada ilustración es preciosa, muy simbólica, muy relacionada con el texto. Es maravilloso este libro en ese sentido.
Es precioso. La autora, aparte que es una persona estupenda, es muy, muy tierno, muy dulce y muy sabio, me ha contado un poco cómo fue el proceso y fue el primero envió el texto y él no conocía a la ilustradora, la conoció después, pues. O sea, durante el proyecto lo publicó originalmente la editorial Clavis Book, sí. Que está en Bélgica, que es una editorial pues mediana grande, más bien grande, y él no conocía a la ilustradora, pero la verdad es que han hecho un tándem perfecto.
Es que
y
yo te digo, parece que lo han hecho codo con codo, ¿eh? O sea, porque es que es una verdadera maravilla.
Y luego hay una... él siempre me cuenta que la ilustradora propuso cambios a través de la ilustración que afectan al final, con lo cual no lo voy a revelar, pero que dejan un final abierto, el lector atento que observe bien la ilustración, y puede ver un final abierto que no voy a desvelar porque es spoiler, eso tienen que descubrirlo.
Efectivamente.
¿Te refieres a una fotografía que aparece?
Sí, a esa ilustración hay que reflexionar bien ahí por qué está...
Sí.
O sea, quién está en la foto, porque hay una lectura primera que nos viene de forma obvia, pero hay que investigar un poquito más allí de por qué está esta foto.
Así es.
¿Por qué está quien está en la foto y no la otra persona?
Sí. Ya no más.
De todas maneras, no rompen nada la magia del libro, ¿eh?
Sí, sí, la guía es fantástica. Nos da consejos útiles para hablar de la muerte con nuestros hijos y son consejos realmente válidos. Uh-huh. Y también en palabras de Tim, cuando vino, nos contaba que cuando tienes más miedo de hablar de este tema de la muerte, es precisamente cuanto más lo tienes que hablar. Entonces, claro, el esperar a hablar de este tema cuando ha ocurrido una pérdida en una familia o en algún entorno, pues claro, lo hace más difícil porque estás hablando desde otro lugar, desde un duelo, desde una pena.
Sí,
pero hablar de forma natural, como hablamos de otros temas, pues a mí me parece imprescindible. Por eso, este tema de la muerte creo que es muy importante naturalizarlo, normalizarlo, porque está aquí para todos, no hay no es que sea una lotería que te puede tocar o no.
No me importa que tarde en llegar, vamos, no es que no me importe, quiero que tarde en llegar, pero sabemos que va a llegar.
Nuestras aguas son los ríos que van al mar, esto ya lleva siendo escrito desde que el hombre es hombre. Desde que el hombre empezó a tener conciencia de sí mismo, este es un problema que le angustia y que sabe que está ahí.
Lo bonito del libro es que convierte este tema de angustia, lo convierte en una lectura que lo lees y dices, qué bonito. Y claro, te sorprendes, ¿cómo estoy pensando de este tema? Que me parece un tema duro, y lo estoy pensando de otra forma, desde otra perspectiva bonita. Y esa es la magia de los libros de niños, que hacen sencillo lo muy complejo. Así y la es. Magia, obviamente, del autor, que no es fácil hacer eso, aunque luego lo ves en palabras fáciles, que te parece que se te habrían podido ocurrir así.
Sí,
pero...
sí. Bueno, Eva, nos ha encantado tenerte por aquí. Enhorabuena, ya digo que el libro es una verdadera maravilla y que hace esta pregunta que es para todos, pero que en este caso nos la responde un niño. ¿Y si morir fuera como convertirse en una mariposa?
Responde con una pregunta al aire, una pregunta, una posibilidad. O sea, nos deja abiertas muchas cosas para que tú te puedas reflexionar.
Eva, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Gracias, Eva.
Hasta luego, gracias, Eva. Ya digo que qué bonito, qué bien traído ese libro, Chema, qué bonito.
Muy bonito, y la verdad es que yo lo recomiendo para peques y mayores, porque los peques te preguntan, usted tiene peques en casa y seguro que hay alguna pregunta que le ha sorprendido, que ha dicho, pero ¿qué me está preguntando? ¿De dónde saca esto? ¿No? Que a lo mejor no lo ha escuchado en casa o no lo ha oído, y te encuentras con cualquier pregunta que te invade.
¿Y esta novela que me presentas ahora mismo?
La ley del padre.
La ley del padre.
Espectacular. Ya. Del periodista e investigador Carlos Augusto Casas, que hizo muchísimos trabajos, repartidor de propaganda en Londres, vendedor de flores en La Habana, y luego le hemos podido ver, yo por lo menos lo he visto...
Parece una canción de Sabina, su vida.
Sí, totalmente, totalmente. En Televisión Española, en Antena 3, 4, Telecinco, y actualmente le hemos podido ver en La Sexta Noche de La Sexta. Es un periodista de investigación que algunas veces se ha hecho pasar por comprador de puticlubs o por contratar sicarios en el barrio de Lavapiés, hacerse cocinero de drogas en Galicia, ¿no? Un poco.
¿Y de qué va la ley del padre?
Bueno, pues aquí, date cuenta, es la familia Gómez Arjona, son dueños de un enorme imperio mediático. Él lo conoce bien, todo el mundo este, que de hecho ya sacó una novela en su momento, que es... El Ministerio de la Verdad, donde habla de todo el tema de la televisión, de los medios de comunicación y demás. Y entonces, bueno, pues es el patriarca de este emporio grande de los Gómez Arjona, Arturo. Bueno, pues él cree que lo tiene todo bajo control, pero ¿qué sucede si alguien pretende asesinarle? ¿Pero de dónde? ¿De dentro de la familia? ¿De fuera de la familia? Hay rivalidades, hay celos, hay por querer tener la herencia, por querer ser el dueño de este gran, digamos, empresa o holding que tiene esta familia, ¿no? Entonces, la verdad, te atrapa desde el principio. Y sí, hace unas... hablábamos la semana pasada de un tipo de thriller, de novela negra.
Sí, es verdad, cuando hablamos de los...
Mystery,
sí,
¿se acuerda usted? Bueno, pues esto es... Otra cosa donde está más el thriller, donde está más la novela negra, donde está...
¿Quién lo edita? Que no sé si me lo has dicho.
Ediciones B. Está editado por Ediciones B. La verdad es que bueno, pues está muy bien. Carlos Augusto Casas escribe muy bien, te atrapa desde el principio y desde luego es una novela que bueno, yo recomiendo su lectura porque seguro que os va a encantar desde el principio y desde luego conocer más de este mundo del audiovisual y de los grandes emporios audiovisuales.
Pues hasta aquí hemos llegado.
Sí, señor. El final
ya lo sabía.
Del verano
se lo dije.
Llegó
y ya está.
Y ahí lo dejamos porque llega el final del verano. Quedan unos días todavía.
Hombre, para sí, el verano, pero acaba agosto.
El verano parece, sí, efectivamente, que todo empieza a retomar vida. Parece muchas veces como cuando pasa del invierno a la primavera, que todo vuelve a la vida. Pues aquí, digamos, termina ese periodo veraniego, aunque faltan unos días para que empiece la actividad en los colegios, que parece que es cuando retoma el mundo su ritmo. Y bueno, le tengo que decir, ha sido para mí una biblioteca de verano muy, muy, muy especial. Y maravillosa, maravillosa.
Es verdad que esto ha supuesto mucho más trabajo para Chema, que es el director de este espacio, que las bibliotecas de verano de ediciones anteriores, pero si te sirve de algo, Chema, yo creo que ha merecido la pena. Y el poder contar con los autores aquí cada semana con nosotros, o los editores, como ha sido el caso de, por ejemplo, con Eva, y que nos hablen de las obras, de sus obras, sí. Poder dialogar con ellos, creo que a los oyentes también les ha parecido algo interesante, al menos así nos lo han hecho llegar, y te quería dar la enhorabuena por esta biblioteca de verano, querido Chema Contreras.
Pues nos damos la enhorabuena ambos dos, porque ha sido un trabajo en equipo y ha sido maravilloso esta biblioteca de verano. Y para el próximo verano ya hay que anotarlo en la agenda. A partir de las primeras semanas de julio ya lo tendremos todo ahí, julio y agosto, y tendremos más invitados, uf, más invitadas. Habrá ilustradores seguramente, habrá pues, editores seguramente. A lo mejor habrá algún librero o alguna librera.
Ay, pues mira,
nunca
nos han
sabe.
Faltado a lo mejor libreros.
Sí, señor. Sí, señor.
Mira, libreros, traductores, ilustradores. Podemos tocar esos palos a lo mejor.
Sí, señor. Vamos a estar con ello porque es muy interesante en esta época de verano que hablemos de todo lo que rodea el mundo del libro.
Gracias, Chema.
Un fuerte abrazo.